Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en COPE Vigo. Saludos a todos aquellos que nos estáis escuchando a través de la 87.8 de FM, de la 900 de Onda Media, a través de la web cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que puedes descargarte de manera gratuita. Cambiamos ahora de asunto, porque como te venimos contando, otro de los rostros conocidos que acompañará a Alberto Núñez Feijóo en la nueva junta directiva es el de la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decía, fin de semana intenso, ¿no?, para el Partido Popular de Galicia, que celebraba en el multiusos del SAR en Santiago el Congreso Autonómico del Partido.
Sí, la verdad que fue un fin de semana muy intenso y yo creo que cumplimos con el objetivo principal, que era debatir sobre los asuntos que consideramos útiles para todos los gallegos y las gallegas, con ideas y propuestas renovadas, ¿no? Un poco el objetivo, sobre todo renovar ideas y hablar de los problemas que afectan y que le interesan a la gente, como el empleo, la reducción de impuestos, la transición ecológica, la defensa de los servicios públicos, fueron los ejes esenciales de las ponencias. Yo misma coordiné una, la ponencia sobre los servicios públicos para una sociedad plural y acogedora, en la que, bueno, tenemos ahí una batería de propuestas para las personas y para las familias en sentido más amplio, ¿no? Para su configuración y su diversidad, y desde luego poner en valor lo que fue lo que hicimos los servicios públicos en Galicia, y además reivindicar que desde luego los mayores avances siempre en materia social, educativa y sanitaria fueron con gobiernos del presidente Núñez Feijóo, ¿no? Y renovar ese compromiso que tenemos con la sociedad de bienestar. La verdad que fue un congreso además muy emotivo. Podemos celebrar que tenemos presidente del partido para 4 años más y por supuesto el mejor presidente, ¿no?
Renovación de ideas delegada, pero también personas con varias incorporaciones en la ejecutiva, como en su caso, ¿no?
Sí, tengo que agradecer la confianza del presidente por confiar en mí para integrar la ejecutiva como designación directa de él, por lo tanto estoy muy agradecida, y además Vigo va a tener una representación muy importante con 2 exalcaldes, con coordinadores como el consejero de Sanidad, como Teresa Jerique y como Daniel Benavides en Deportes. También estará el portavoz municipal Alfonso Marrotes, una representación importante de nuestro partido en la ejecutiva del PP de Galicia, y creo que eso es bueno. Y la mejor forma desde luego de agradecer este nombramiento del presidente es a través de mi compromiso para seguir trabajando por y para Vigo y por y para Galicia, por supuesto.
Cambiando de asunto, delegada, nos vamos hasta Navia, porque parece que en septiembre podrían arrancar, ¿no?, las obras, la urbanización de la ampliación prevista.
Sí, los plazos que manejamos desde la Xunta es bueno, es eso, llevamos esa planificación ya hecha, hemos enviado el proyecto de urbanización al Concello y a la espera de que nos lo apruebe, lo que pedimos es que se agilice lo máximo posible para poder avanzar, ¿no? Y la aprobación de este proyecto es imprescindible, porque así podemos expropiar los terrenos que no pudimos adquirir por la compraventa y por la permuta, ¿no? Entonces, bueno, esto es un paso importante para seguir pues con este proyecto que desde luego es un ejemplo de cómo maneja desde la Xunta de Galicia las directrices y las estrategias que tenemos en urbanismo, ¿no? Un proyecto de integración social, económica y ambiental sin ninguna duda, una infraestructura verde, con movilidad urbana y sobre todo esas 1.600 viviendas tan necesarias en nuestra ciudad de promoción pública que queremos construir. Ahora lo que nos falta es ese paso, ¿no?, que nos aprueben inicialmente este proyecto de urbanización, y así se lo explicamos este lunes pasado a la consejera Ángeles Vázquez, que estuvo aquí en la ciudad con las cooperativas y con las empresas promotoras, para un poco aclararles cuál era el proceso que va a regir en la adjudicación del suelo, porque es verdad que estamos teniendo multitud de llamadas, de comunicaciones, preguntándonos, ¿no?, por las cooperativas cómo se va a hacer esa adjudicación, y bueno, mantuvimos una reunión con el sector para explicarles cómo se va a producir todo este proceso de adjudicación. Desde luego, ahora lo más importante es que por parte del Concello nos aprueben el proyecto de urbanización para así poder en septiembre seguir avanzando.
Y ya no queda nada para que arranque una de las citas más esperadas del verano, que es el Festival del Marisquiño, que será el próximo 6 de agosto. Bueno, y el alcalde sigue requerre con que el apoyo de la Xunta es insuficiente, delegada.
De verdad que es que ya es cansino, ¿no? El alcalde lo que tiene que atender es a sus cosas, a sus competencias, y dejar de estar todo el día pendiente de lo que hacemos nosotros, que hacemos nuestro trabajo, y además creo que de una forma con rigor y como lo tenemos que hacer. Además, yo no sé si es que Caballero se cree que la gente no tiene memoria, porque hay que recordar que si el Marisquiño sigue celebrándose hoy en Vigo es porque la Xunta de Galicia apostó por ello. Vamos a dejar las cosas bien claras. Hace muy pocos meses el Marisquiño había anunciado su marcha de Vigo porque el Concello y la Diputación rebajaban en un 70% su apoyo económico. Salimos y dijimos, pues nosotros reforzamos el nuestro, porque queremos que el Marisquiño se quede en Vigo y no se vaya a Bilbao, como era una de las posibilidades que se estaban manejando. en ese momento el alcalde tuvo que rectificar y empezó su autobombo. Realmente siento tener que corregirle que ha dicho ya 40.000 veces la cantidad que él aporta a la Xunta, que son 158.000 euros. No es verdad. Son 200.000 euros más el IVA, que es la cantidad que, en todo caso, atiende a las necesidades que nos manifestó y nos trasladó la promotora, que es la que se encarga del evento y la que lo organiza, no el alcalde. Y además, una cantidad que supera la dotación que da la Diputación. Entonces yo creo que ya está bien de intoxicar, ya está bien de decir cosas sin sentido, porque la realidad es esta.
Ya por último, ¿qué hacemos, delegada, con ese albergue de peregrinos que no le gusta al alcalde?
Pues debería ir a verlo, porque seguro que le va a gustar si lo conoce. Y a todos los peregrinos que ya van más de... Pues la semana pasada llevan ya 120 peregrinos pasados por el albergue. No dicen más que maravillas de ese albergue. Que le pregunte a los comerciantes si están a favor del camino y la tontería esta de que ahora el albergue les hace competencia, que no sé de dónde lo sacó, al revés. Es absolutamente absurdo. Es que están encantados con el Camino de Santiago y que pase por nuestra ciudad y que genera riqueza. Ayer también, por primera vez, sí que admitió que estaba a favor del Camino de Santiago. Pues entonces, si está a favor, ¿por qué prohíbe su señalización? La única ciudad de Europa que rechaza su señalización. Si ya está a favor y ya va yendo por la senda adecuada, ahora ya solo le falta que lo señalice y deje de atacar el sacobeo. Porque de verdad, esta turismofobia sacobea, como ya yo la denomino, no tiene absolutamente ningún sentido. Yo creo que se está solo en esto, ¿no? Debe de rectificar, señalizar el camino y ver por el bien de Vigo y de todos los ciudadanos y de las vieras.
Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en Vigo, muchas gracias.
Gracias.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Bueno, en los últimos tiempos hemos vivido diversos episodios de ocupación. En este caso vamos a hablar con uno que afecta a los vecinos que viven en Camino Tomadas, en Aguarda, en el entorno de la playa del Molino. Una de ellas es Aida Gándara, a la que tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de problemas de ocupación porque es algo que venís sufriendo desde hace varios meses, mucho tiempo, ¿no?
Sí, llevamos un par de meses con este problema aquí en Aguarda.
Se trata de una edificación, ¿no?, que está cerca de las viviendas en la que estáis, un poquito para que nuestros oyentes entiendan, ese edificio iba a ser demolido además, ¿no?
Sí, hay tres edificaciones conjuntas que están, bueno, en la misma superficie, que tienen una orden de derribo ratificada desde julio del 2020, o sea, hace un año, y ahí siguen. O sea, el ayuntamiento no ha cumplido el periodo de derribo y han ocupado la primera casa, digamos la que está lindando con la carretera. Pero las otras dos, los vecinos estamos muy preocupados porque de hecho vemos que ya están haciendo intentos de manera permanente para la casa que está por detrás, ¿vale? Entonces, claro, estamos muy preocupados porque nosotros queremos, una está ocupada, pues que pongan medios para evitar que ocupen las otras dos.
Llegasteis incluso a denunciar amenazas, ¿no?, a la Guardia Civil.
Amenazas, pues vamos a quemar la casa con vosotros dentro, luego que las culebras que nos encontramos en la finca os las vamos a tirar para vosotros, mal. Y luego incluso en una ocasión hicieron una fiesta en la calle, porque no tienen ningún respeto por el vecindario. O sea, nosotros le pedimos por favor bajar ese volumen, respetar al vecindario. No, ellos dicen que son los reyes del barrio y que no sabemos lo que tenemos allí, que donde van ellos está la fiesta. No nos dejan descansar, siempre esta gente duerme por las mañanas y a partir de las 8 es cuando empiezan a hacer ruido, hasta tal punto a las 2 de la madrugada cortando la hierba, el césped, con una desbrozadora en cortacéspedes, martilleando. O sea, no sabemos qué hacen, pero es que no nos dejan descansar, no respetan los horarios de los vecinos tampoco.
Habláis de que pueden ser alrededor de 15 personas, ¿no?, las que están ocupando esa...
En un principio eran tres, una señora con su hijo y la mujer del hijo, si no me equivoco. En momentos llega mucho más gente, de hecho ahora hemos estado durante 10 días, había cerca entre 15 y 20 personas eran, ahora en la última semana. Ayer desalojaron, parte de ellos se fueron, ¿vale? Pero van unos, vienen otros. Nunca es un número fijo.
¿Vosotros habéis puesto esto en conocimiento de las autoridades, entiendo?
Por supuesto, policía local, Guardia Civil, denuncias ante la Guardia Civil, y en cuanto al ayuntamiento, pues varios vecinos han solicitado citas con ellos y estamos a la espera de que nos convoquen para hablar con ellos. Estamos desesperados y no nos hacen caso.
Son ya varios meses, entiendo, y...
Dos meses ya.
Sin ninguna solución.
Y dos meses en los que estamos viendo que día tras día tienen la, evidentemente tienen la luz, están con luz, ¿vale? Día tras día vemos que intentan, ¿no?, conectarse al agua, se le avisa a la Guardia Civil, los paran, le prohíben, le cortan, o sea, no llegan a conectar, los cogen con las manos en la masa, digamos, ¿no?, ante el aviso de los vecinos. Pero están día tras día, día tras día, y nosotros estamos frustrados porque, de hecho, la Guardia Civil nos dice, es que en el momento que conecten, no podemos cortárselo. Entonces, claro, estamos frustrados porque decimos, ¿qué vamos a hacer los vecinos? ¿Turnamos para vigilarlos por la noche para que no se conecten? Porque si un día nos levantamos y están conectados, ya no se puede hacer nada. Nos da la impresión, fíjese lo que le digo, que están priman los derechos de los ocupantes antes que los derechos de los vecinos. Hay denuncias previas contra ellos por ocupación, amenazas, de todo, y aún así en el Concejo los han empadronado. Para que tengan derecho al subsidio, entendemos los vecinos, porque nos reunimos periódicamente los vecinos para hablar del tema. Entonces entendemos que es para que tengan derecho al subsidio, pero que para beneficiarlos a ellos, facilitarles las cosas, y mientras tanto los vecinos estamos todos que nos subimos por las paredes. Hay vecinos que están en tratamiento con ansiolíticos, pero es que eso parece que a nadie le preocupa.
Bueno, a veces a través de denuncias así, pues a través de medios de comunicación que se hacen eco de este tipo de asuntos, se consigue un poquito más, ¿no?
Entonces, por eso hemos recurrido a ustedes, a la desesperada, a ver si por lo menos así, haciendo más visible la situación, nos hacen un poco más de caso, porque nosotros de hecho vamos a la Guardia Civil cuando los vemos manejar la luz, cuando les vemos manejar el agua, nosotros vamos a la Guardia Civil para decir, mira que están intentando conectar. Y claro, ellos legalmente ellos nos dicen, nosotros no podemos cogeros una denuncia de están intentando. No, nosotros tenemos que coger la denuncia cuando hayan conectado. No podemos denunciar un hecho que no ha ocurrido.
Bueno, Aida, confiemos en que os den una solución rápida. Muchísimas gracias por contárnoslo aquí en COPE.
A usted, muchas gracias por atendernos y hacer más visible esta situación.
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Bueno, hace unos minutos hablábamos del tema de la ocupación, un problema que preocupa a muchas personas cuando llega el verano. Buscamos la opinión del experto, Doa Giles, asesora de seguridad en Segurma Galicia. ¿Qué tal, Doa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Bueno, en primer lugar, Doa, ¿qué sistemas de seguridad antirrobo pueden ser más efectivos para evitar que los amigos del ajeno entren en nuestra propiedad?
Por un lado, Lucía, tenemos sistemas de alarma. No dejan de ser un conjunto de elementos integrados en el propio sistema que detectan una intrusión. Automáticamente se comunica con la central receptora de alarmas para que esta previa verificación por imagen pueda avisar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se está detectando una intrusión. Sí que me gustaría destacar aquí que los sistemas es importante que cuenten con doble vía de comunicación y es importante que la fuente de alimentación, es decir, la batería, que ante un corte eléctrico, vale, que el sistema no se vea afectado, que se pueda en todo momento garantizar el buen funcionamiento del sistema. También cámaras de videovigilancia, cámaras IP, donde realmente el cliente en tiempo real puede ver lo que está pasando en sus instalaciones, en sus viviendas, en sus hogares, y después hay sistemas de seguridad mucho más completos, con protección perimetral, videoanálisis, todo depende de las condiciones de cada instalación y de cada vivienda. Por ello se precisa que un asesor vaya a la vivienda para hacer un proyecto de seguridad en condiciones.
Con la pandemia, Doa, ¿se ha acentuado el interés de la gente por instalar alarmas en sus domicilios?
Sí, se ha notado notablemente, principalmente porque estamos en una situación alarmante, preocupante. Hay personas que se sienten totalmente desprotegidas y realmente toda crisis sanitaria económica pues trae consigo delincuencia. Por tanto, ahí estamos nosotros para dar protección y fiabilidad a nuestros clientes.
La ocupación de segundas residencias también preocupa mucho. Lo veíamos hace un rato que, bueno, en este caso no eran de segundas viviendas, pero sí que la ocupación es un tema que preocupa. Eso implica también, ¿no?, que la gente tenga interés por las alarmas y por instalar medidas para evitarlo.
Sí, sin duda, Usía. Al final, la ocupación no deja de ser un tipo de delincuencia como tal. Ahora se están viendo, bueno, pues extorsiones, están ocupando viviendas nuevas. Al final, el cliente pone un sistema de seguridad para evitar problemas. Obviamente, un sistema no va a evitar que entren, en ningún caso. No hay sistemas infalibles, pero cuando tú tienes un sistema conectado a una central receptora de alarmas, nos van a avisar de que han entrado, para que se pueda llevar a cabo una actuación, para que se haga un certificado de la intrusión y para que las autoridades puedan actuar.
¿Puede facilitar eso? Porque, bueno, muchas ocasiones pues asusta el hecho de que si se meten en casa, que van a tardar, la persona propietaria de la vivienda va a tardar mucho tiempo en lograr sacar a los ocupas de su vivienda. ¿Esta puede ser una medida que ayude a que ese proceso sea más rápido?
Sí, ayuda sobre todo porque cuando hay una intrusión en una vivienda, nosotros emitimos un certificado en el cual pues aparece día, hora y toda la actuación, ¿vale?, de la central receptora de alarmas, con lo cual hay una prueba. La alarma estaba conectada, entran en mi vivienda, en la cual yo no doy permiso para que entren, porque si no les hubiese dado un código, con lo cual evitaríamos así pues un proceso bastante largo y engorroso, claro.
Por ejemplo, tenemos nuestra casa en la playa, aquí que, bueno, pues es algo también muy típico, ¿no? Nuestra segunda residencia. Es bueno, ¿no?, tener allí una alarma, un método de seguridad durante todo el año para que controle, ¿no?, nuestra casa en esta zona.
Sí, sobre todo porque hoy en día hay sistemas de videovigilancia, cámaras IPs, que nos permiten también supervisar en tiempo real lo que está pasando. Más allá de robos, más allá de la ocupación o de la delincuencia que pueda haber, también está el despido humano, ¿no? Y también están pues esas personas que, bueno, pues somos a veces despistadas y nos vamos deprisa y corriendo y nos dejamos la puerta mal cerrada o nos dejamos una ventana abierta. Estas cosas también ocurren, ¿eh? Y al final estos sistemas lo que hacen es avisarte de esos malos hábitos que tenemos. Es importante que hoy en día la persona que tenga una propiedad, una segunda residencia, que tenga el control mediante una aplicación móvil de lo que está pasando en tiempo real. Y que si pasa algo, que sepa que tiene a un equipo detrás, a una empresa de seguridad, a una central receptora, que va a responder por ello y que va a emitir un certificado. Súper importante.
Doa, buscando, bueno, información sobre Segurma en Internet, vemos muy buenas valoraciones en Google al respecto. ¿A qué se debe?
Al final se debe al equipo humano que conforma Segurma, se debe a que todas y cada una de las personas que trabajamos en la compañía estamos implicadas con el cliente. Lo que nos diferencia es el trato. Un cliente, cuando tiene un problema, cuando tiene una incidencia, cuando tiene una duda, llama a su asesor. Por lo tanto, se siente acompañado, se siente que está hablando con la persona que él conoce. Le genera confianza y es nuestro principal valor diferencial, el trato humano que reciben los clientes.
Doa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por explicárnoslo todo también.
Muchas gracias, Usía, muchas gracias a todos.
¿Berlina etiqueta cero o coche familiar híbrido enchufable? ¿Un todoterreno cero emisiones, quizá? Descubre la gama electrificada de BMW, la más completa, y disfruta de la máxima deportividad y de todas las ventajas del plan Moves 3.
Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Finalizamos hoy nuestro paseo en Gondomar con su alcalde, Paco Ferreira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Usía.
Y en primer lugar hablamos del aparcamiento disuasorio que acaban de estrenar en el municipio, 150 plazas.
Bueno, sí, la verdad es que era necesario ese aparcamiento, ese segundo Leira Park, como ahora se les llama a este tipo de aparcamientos, que se hace ya en Gondomar. Quiero recordar que en la calle Eduardo Iglesias hay uno, donde coge alrededor de 200 vehículos, y ahora pues en la calle Ánimas o en la calle Avenida del Conde, depende por donde la gente quiera entrar, pues acabamos de habilitar un espacio también que cogen alrededor de 150 vehículos en pleno centro del casco urbano y a escasos 200 metros, 100 metros del ayuntamiento. Esto supone, desde luego, pues bueno, un alivio para los que quieran acercarse pues a los bancos, al ayuntamiento, a hacer lo que era gestión, a las compras. Y esa es la filosofía, y vamos a seguir trabajando en este tipo de aparcamientos. Ya tenemos en previsión, además, hacer alguno más en distintas zonas del municipio, del casco urbano. Y quiero recordar que también seguimos adelante con el que anunciamos en su momento, que era cerca del centro de salud y que está pendiente también de empezar a ejecutar a la espera que la propiedad presente la documentación que se le requiere de los servicios técnicos para poder empezar a trabajar en ese sentido en la remodelación de este parque, ¿no? No solo eso, sino también que estamos en el estudio continuo de reubicación de calles, de habilitar zonas de aparcamiento a mayores, plazas de estacionamiento para personas con problemas de movilidad, carga y descarga. Y bueno, lo que decía, no va a ser un problema, desde luego, el aparcamiento en Gondomar, eso es ya algo obvio, y vamos a trabajar de manera continua y seguida en buscar todo tipo de soluciones y habilitar cientos de espacios para que la gente pueda estacionar, pues, sin lugar a duda y de la manera más próxima a donde ellos quieran acercarse, Lucía.
Alcalde, no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles. Paco Ferreira, un saludo.
Gracias a ustedes, como siempre.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Estábamos en Gondomar y allí seguimos porque quiero contarte que los alfombristas de este municipio, en concreto Mulleres Rurais, la Asociación Mulleres Rurais, participará este fin de semana en la elaboración de la Alfombra Mundial del Xacobeo junto a otros 25 municipios gallegos y más de 250 países. El diseño será común para todos y su elaboración además se retransmitirá a través de las distintas redes sociales para que puedas seguirse, pues, por todas aquellas personas interesadas en conocer cómo es este tapiz. Por otro lado, te cuento que tratan de localizar también aquí en Vigo a una vecina de Soutomayor que permanece en paradero desconocido desde el pasado 13 de julio. A Manuela Barbosa Sousa, de 66 años, se la vio por última vez en Arcade hace ahora una semana, el día 13 de julio, como decimos. Desde entonces su familia intenta encontrar alguna pista que les permita localizar su paradero, incluso acudiendo, pues, a los municipios más próximos, como es el de Vigo. El juzgado en las últimas horas ha autorizado que se rastree el móvil de la desaparecida, como había solicitado la familia, y que en un primer momento se había negado, por eso habían convocado para hoy una concentración a las puertas del juzgado, pero finalmente se ha cancelado tras conseguir, pues eso, que el juzgado permita rastrear el teléfono móvil de Manuela. Veremos, estaremos atentos a ver cómo avanza y si se localiza a esta vecina de Soutomayor.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía Deportiva, Santi Peón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Te voy a contar un par de cositas de deporte rápidamente. Ya es oficial, Sergio Carreira amplía su contrato con el Celta hasta el año 2025, lo que permite desbloquear la situación que atravesaba el chaval en la última semana. El canterano del Celta de 20 años ya ha sido oficializado como jugador en calidad de cedido del Club Deportivo Mirandés para la próxima temporada, donde previsiblemente va a tener esos minutos con los que no iba a contar de la mano del Chacho Coudet. Y pasamos de lateral derecho al lateral izquierdo. Ante las dificultades que se está encontrando el Celta para llegar de nuevo a un acuerdo con el Mainz y que pueda regresar a Vigo Aaron Martín, se están empezando a abrir otras vías, otras opciones. Una que gusta mucho al Celta es la de Javi Galán, lateral izquierdo del Huesca. Fue uno de los laterales de los carrileros más notables de la pasada temporada y, al parecer, según distintas informaciones, la negociación estaría incluso cerca de llegar a buen puerto entre las partes. Insisto, la información que manejan distintos compañeros. Nosotros hemos preguntado hace cuestión de un ratito y fuentes directas de la negociación nos dicen que de momento está todo muy verde. Es verdad que hay interés en el Celta por hacerse con los servicios de este futbolista, al que ya ha seguido meses atrás, con el que ya contactó meses atrás, pero a día de hoy la información que nosotros manejamos, insisto, es que la negociación de momento está muy verde, aunque el jugador evidentemente es del interés muy serio, además, por parte de Eduardo Godet de cara a la próxima temporada.
Gracias, Santi.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Llegamos a la 1:30. Te vamos a dejar en muy buena compañía. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1:30. Son las 12:30 en Canarias.